Bienvenidos a un nuevo episodio de Spectro Podcast, programa de Gamer Focus, donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Mi nombre es César Núñez y me acompaña Daniel Nariño y Francisco Rosado. En esta oportunidad vamos a tomar el DeLorean, la máquina del tiempo, y vamos a viajar al pasado, exactamente a los 90 o algo de los 80, a propósito de la cantidad de películas que hay en este momento en cartelera y de videojuegos basados en obras del pasado. Así que a propósito de Toy Story, de Hombres de Negro, de X-Men, de Godzilla, de Aladdin, de Crash Team Racing, vamos a viajar a la nostalgia. La semana pasada, exactamente el viernes de la semana pasada, fue el lanzamiento de Crash Team Racing Nitro Fuel, el nuevo juego de Activision, distribuido por Activision, basado en el clásico de PlayStation 1, esta vez ya para PlayStation 4, para Xbox One y para Nintendo Switch. Es un juego, a pesar de ser un remake, es una fiel adaptación del juego de los 90, y en verdad lo lleva a uno a ese viaje nostálgico, a recordar todos esos juegos de PlayStation 1, a recordar toda esa época, de esa época más simple, esa época más sencilla, donde también había películas en cartera, pues exactamente en el año 1997 como Hombres de Negro 1, hasta el año 2000 que se estrenó la primera película de X-Men, en el 98 la película americana de Godzilla, y otras tantas que en ese momento vuelven a estar en cartelera, pero en diferentes versiones, ya sea o un reboot, o un remake, o secuelas no pedidas, como el caso de Hombres de Negro. Así que, a propósito de este tema, es que vamos a hablar un poco de la nostalgia, de lo que eran los 90, de lo que era jugar en los 90, y esas películas que marcaron historia, que en ese momento vuelve a resucitar.
No, de todo, ¿no? Tenemos mucha nostalgia
algo nostálgico reciente, Evangelion en Netflix.
Por fin llegó el tan pedido anime más amado por todos los otakus y tostakus del mundo.
Oiga, pero paréntesis con eso. Bueno, el saludo primero. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos escuchen.
Sí, yo pide saludar.
Sí, se saluda. Qué bonito es saludar y ser saludado, ¿no?
Bueno, la educación ante todos.
Sí, a riesgo de ser crucificado, yo soy de esas personas que no se había visto Evangelion. Aproveché que llegó a Netflix recientemente y pues claro, siempre tuve muy presente lo que ha sido Evangelion y dije, bueno, vamos a verlo. No lo he terminado. En este momento llevo 12 capítulos y si les soy completamente sincero a los dos y a todos los que nos oyen, la verdad no me ha atrapado. No me ha terminado de enganchar como Death Note. Death Note también me la vi ya de grande, ya después de que mucha gente hablara maravillas de Death Note. Y sí,
incluía la película de
Netflix. No, sí, olvidemos la película de Netflix.
Esa película.
Pero el anime de Death Note sí me cautivó, me parece de los mejores que he visto en la vida, pero bueno, no sé si lo que falte de Evangelion se ponga más interesante, pero lo que les digo, llevo 12 capítulos y no me ha terminado de enganchar.
Bueno, yo creo que ahí tienen más autoridad, Francisco, pero no sé si puede ser también que le han cambiado cosas, que el doblaje ha cambiado y ha cambiado las intenciones de ciertas partes en toda la serie, según lo que he leído sobre la versión de Netflix.
Sí, así es. Digamos que probablemente esos primeros 12 capítulos de Evangelion no terminé de conectar del todo. Yo recuerdo cuando me la vi, no entendía qué estaba pasando, pero más allá de la historia, que la historia de Evangelion es muy extraña, y usted cuando termine de verla, y los que ya han visto la serie saben a lo que me refiero, usted va a quedar más confundido que quién sabe qué. Usted va a pensar que se metió, con qué se drogó el equipo de Gainax, los que hicieron Evangelion para sacar como lo que sucede más adelante en la serie, y digamos que hasta salió una película como para completar el final. Una, sí. No, varias, de hecho, varias películas.
Creo que hay dos, ¿no?
Si ahora,
no
está... pero algo muy importante de Evangelion es los personajes, y ahora en épocas de Millennial, esos tres protagonistas básicamente son como el reflejo de muchas personalidades de los Millennials. Por ahí leí un artículo en un medio norteamericano, The Verge, que hablaban de eso, que Evangelion llegó justo en un momento que era, porque era muy, muy, estaba como muy en onda con el pensamiento.
Es un producto de
entonces es lo curioso.
Es un producto de su época, ¿no? Porque igual finalmente es del 95, plena mitad de los 90 esa serie, pues claro, eso cautivó a su público porque lo que usted dice, eran los millennials en su adolescencia o en su juventud, en su niñez.
Prometo, del próximo podcast voy a darles mis impresiones finales, a ver si efectivamente, no sé, es que de pronto es muy lenta al principio, pero sí, no sé, me preocupa.
Lo que pasa es que Evangelion es de esas series que toca ver varias veces. Eso, cuando era más chico, yo creo que hasta me la vi atrás para adelante, que era lo que molestaba a mucha gente para entenderla, porque usted no la comprendía. Ahora probablemente usted la lea en Wikipedia. En esa época no había Wikipedia. Usted lee en Wikipedia y ahí usted se entera de todo lo que no entendió. Pero en su momento usted le tocaba verla varias veces, le tocaba... Básicamente me sentía yo como con un Metal Gear Solid, sí, claro. Que uno le tocaba coger papel y lápiz y empezar a juntar relaciones, personajes, hechos históricos y ver...
Es importante también, pues sí, Evangelion es el impacto cultural, no solo para todos los otakus, sino para el medio como tal. Recuerdo mucho que incluso esa serie, pues cuando la trajeron a Colombia, que iba por Canal Caracol,
y Canal 1, incluso también estuvo.
Pero fue, ni siquiera la terminaron, o sea, era algo que...
Como llegó hasta como el cuarto o quinto capítulo y la censuraron.
Exacto, siempre. La censuraron en Colombia, entonces uno se da cuenta del impacto que tuvo incluso en países como nosotros, que es un país más modigato, por así decirlo, entre comillas. Y asimismo, pues ya en esta época es totalmente diferente, ¿no? Es una visión totalmente diferente, ya pues se ve con otros ojos, y aún así eso no evitó que Netflix le metiera mano a la serie original.
Sí. Sí,
tocó algunos diálogos.
No, y la censura también, tocó, o sea, digamos, lo poco que he visto, pues es muy sugestiva en ciertos momentos.
Y claro, sí.
Se nota
la mano. Tiene escenas de desnudez y tiene por ahí hasta algo de masturbación.
Con azúcar también por ahí en el hospital.
Sí, tiene algo también de que si usted lo mete con el tema del cristianismo y eso, tiene que verla, y para no spoilear, el que no se la ha visto o el que se la ha visto, pues sabe a lo que me refiero.
Gracias. Tiene
temas que para mucha gente hace unos años era tabú. Entonces llegó en el 2001 en canales, y yo creo que esto ya entrando de lleno, como al canal que a mucha gente lo metió lleno a ser geek, era este canal Locomotion. Locomotion fue el canal, básicamente Evangelion Channel, siempre lo dieron por ahí. ¿Sí? Pero ese canal, y ya hablando de eso, es como de mis grandes recuerdos de finales de los 90, comienzos de los 2000, y todas esas series que uno pues empezó a ver por ahí, a conocer, incluyendo hasta South Park.
Yo creo que todo el mundo ama Locomotion como nunca, los que pudieron verlo, claro.
Como MTV en su momento, el MTV clásico, el bueno. Pero bueno, por un lado me tranquiliza un poco lo que dice Francisco con respecto a Evangelion. Estaba realmente muy preocupado de decir como, venga, ¿cómo así? El único que no le va a gustar Evangelion, procuraré mirarla, no sé si... dos o tres veces para entenderla. Pero bueno, sí, digamos, parte del tema que queríamos tratar en este podcast es a propósito de eso, ¿no? Vemos esta tendencia como a reencauchar muchas cosas con las que crecimos, digamos, en este grupo del podcast ya todos somos treintañeros, ya estamos en el tercer piso. Y muchas de las películas... Sí, y muchas de las películas que ahorita están en cartelera, pues finalmente son las que nosotros vimos cuando éramos pequeños, para no ir más lejos. El Rey León, que va a salir. Entonces, como este tipo de cosas, todo surgió a partir de como un meme, ¿no? Que pues no es del todo preciso, que precisamente mostraba las películas que estaban en cartelera actualmente, ¿no? Toy Story, Men in Black, X-Men, Godzilla, Aladdin, las ponía como si estuvieran todas al tiempo en cartelera, pero pues no.
De los 90, además, sí. Más la década de los 90,
sí. Exacto, pero entonces, ¿a qué vamos? Esto será como una falta de ideas, tanto el cine como los videojuegos están quedando cortos de ideas, porque lo mismo con los remakes, ¿no? O sea, ahorita Resident Evil 2, Crash Team Racing, el Soft Reboot que le quieren hacer a Call of Duty. Entonces, ¿qué está pasando con la industria de los videojuegos, el cine?
La nostalgia siempre ha sido un factor vendedor. Igual eso es lo que más comercia. Y pues uno también es una víctima de la nostalgia. Yo creo que uno sigue comprando todo aquello que le recuerda a su infancia, que le hizo pasar momentos agradables. Entonces, ese es el factor por el que se pegan las industrias, las corporaciones, para resucitar todo. Falta ideas originales, no, siempre van a ir productos nuevos en el medio, ya sea videojuegos, ya sea películas, pero ¿qué vende más? ¿Una nueva película de Toy Story o una película totalmente nueva de animación? Ahí está la pregunta. porque Toy Story fue la infancia de muchos. O sea, nosotros éramos chinos cuando nos salió la primera de Toy Story. Ese es un ejemplo. Y en el caso de ya de Hombres de Negro, por ejemplo, sí es innecesario, yo creería, continuar con algo que ya pues no sigue la ruta, porque ya los actores originales no están, obviamente, ya están en otro nivel Will Smith y Tommy Lee Jones. O ya Tommy Lee Jones está muy viejo también para hacer el papel de la gente de Kay. Pero es eso, es como resucitar el factor nostalgia, que es lo que más vende. Y a propósito de eso, y a propósito de anime y de Netflix, que hablamos de Evangelion, en julio ya regresa Caballeros del Zodíaco, ya con CGI.
Y que no ha recibido los
dos. Sí, es una serie completamente nueva. Creo que más que las de eso, a mí me gustaría como recordar, viviendo esta nostalgia y sobre lo que hablábamos de por qué la gente evoca tanto los 90. Y es porque seguramente fue la última década que no estuvo, no sé el término de pronto, hiperconectado, que no estuvo conectado como a las redes, o sea, los comienzos de los 2000, sí. ya empezamos a conectarnos más, ya empezó Messenger, ya empezaron cosas, ya empezó la comunicación celular más cercana a los mensajes de texto, y bueno, ya todo cambió. Pero en los 90 todo era distinto, por ejemplo, jugar videojuegos. Mi primera experiencia con un videojuego fue en la casa de un amigo jugando Creation, que era
el amigo rico que tenía la plata.
Exactamente. Y era la copia china del Nintendo, y era muy curiosa la forma de interactuar.
De hecho, acá en los países latinos siempre te pagaba su hora de videojuegos, por ahí 1,000 pesos o menos, y jugaba 500, ya sea PlayStation, época, sí. O 500, pagaba y jugaba Nintendo 64 o PlayStation, en ese caso.
Incluso yo jugué Sega Genesis.
Hasta Super Nintendo yo jugué en un local, ahora que me acuerdo, pero cuando no tenía el Super.
Yo sí recuerdo que de pequeño, en los 90s, cuando, no sé, tenía 12 años, jugaba International Superstar Soccer en local. Vivía en un barrio que se llama Castilla, aquí en Bogotá, y había su local full de Super Nintendos, y pues no me acuerdo cuánto costaba la hora o la media hora, ya ni eso, hasta ahí no me llega a la memoria, pero sí gastaba mi buena platica.
Alcanzó a jugar el mod que sacaron Fútbol Colombiano 96.
O el peruano también, yo lo jugué.
Era el mismo, era exactamente el mismo, solo que era el de... Yo no sé, creo que eso lo hicieron unos chilenos, creo que fue la historia.
Pero el peruano se escucha muy...
Muy peruano.
Peruano, o sea...
No, era la misma voz que el libro, era con...
De hecho, acá atrás...
Fútbol Colombiano.
Atrás mío en mi colombiano. Tengo el cassette todavía de Fútbol Colombiano, es el cassette de Super Nintendo.
En arcades uno jugaba mucho ese tipo de beat'em ups.
Sí, el de los Simpsons, ¿se acuerdan el de los Simpsons? Cambios.
Los Simpsons, sí, el juego arcade también, muy bueno ese juego.
Que hace poquito también, pues hace, no sé, un par de años le sacaron una nueva versión también.
Ese volvió a salir para móviles, pero es algo un poco que me cabrea ese asunto de cómo llevan los juegos para usar con controles táctiles. O sea, es totalmente inviable.
En esa época no alcanzaron a tener no, PC o a jugar
no, juegos el PC de PC. Llegó después del 2000, mucho después del 2000.
Había unos que llegaban por disquete, no me acuerdo, que era como una época en que llegaban por periódico, por la prensa, y que eran unos disquetes, y que eran como un tipo aventura, y uno tenía que esperar al siguiente número, que era, no sé, de fin de semana, para poder jugar esa...
¿Eran aventuras gráficas ahí?
Sí, era tipo aventura gráfica, tipo Johnny Quest, más... Es que eso ya es mucha viejera, ya estoy llevando mi cerebro al máximo, pero sí me acuerdo que era algo así, tipo suscripción, que, no sé, llegaba con la prensa o con una revista, algo así.
¿O qué me dice de Prince?
Sí, Prince of Persia, yo creo que en todos los colegios tenían Prince of Persia. Lo vende OS con la pantalla naranja, el monitor naranja, o sea, eso era lo más retro que puede haber ahora, en los 90, en el 95.
Y Doom 2, creo que en Doom. Colegio usted eso iba a encontrar metado, siempre Doom, usted iba a encontrar Doom, Prince of Persia, por ahí medio escondido uno que otro, Mega Man, no me acuerdo que Mega Man estaba, Rockman, y también recuerdo
el juego que también de también salió para PlayStation 1, eso sí también, y para 64. Lo que sí recuerdo mucho es que en el 96, el 96, eso 97 fue el boom en el colegio, porque el profesor de tecnología instaló emuladores de NES y de Game Boy, y eso era, pues, en un emulador era la locura. Uno nunca había visto que metieran todos esos juegos en un computador y tener todos.
Yo llegué a los emuladores en el 2000.
Ah, entonces llegó tarde.
99, 2000. No, en el 99. Yo iba a Café Internet a jugar en emulador.
Sí, eso cabía en un disquete. El Pokémon Blue era lo...
Usted ya era el disquete. El Pokémon Blue, el emulador... Sí. El emulador y
exacto.
En
un disquete de 2 megas, ¿no?
Yo jugaba ahora el Silver. Yo me pasé el Silver en emulador.
El Silver me tocó en japonés incluso. O sea, cuando no. Aquí se demoró mucho en llegar. Entonces tocó en japonés. Pero recuerdo mucho que en el 2000 ya en computador sí pude jugar. Fue el primer juego de los Sims. Eso sí fue como otro boom porque controlar las vidas de las personas y las casas y construirlas, eso fue bastante.
Yo creo que ese yo lo conocí en los 2000.
Incluso creo que es el único que. Esa primera versión. La única que me gusta, ya es las de ahorita, no, nada. Es la primera, fue la original.
Y otra curiosidad, ¿ustedes cómo consumían series? ¿Veían solo televisión o compraban, digamos, VHS?
Yo sí, la verdad, fui un poco otacón. Entonces tampoco usaba mucho así esas series.
Yo no consumía, de comprar no tanto.
Uno se dedicara a lo que pasaba.
Yo me acuerdo era que uno la veía en su canal de televisión, no sé, llámese Caracol, RCN, el que lo pasaba era en ese momento, sobre todo de televisión nacional.
Sí. Uno grababa con amigos, compartía a veces.
No, y que uno feliz, no sé, viendo Caballeros del Zodiaco, digamos, y entonces estaba en la saga de las 12 casas y no sé, iban a vencer a Saga.
Repetí.
Era la pelea final y uno al día siguiente todo feliz a verla y la
volvió a empezar
desde el principio. No, pero ¿por qué me hacen eso?
Igual
pero que eso, la, ¿en qué canal veían ustedes en los 90? Yo en los 90 veía todas esas series, sobre todo anime y eso, en Perubólica.
Ah, también en Frecuencia Latina.
Karina y Timoteo.
Karina y Timoteo dan Dragon Ball Z todos los días a las 5 de la tarde, si no estoy.
De la Refurin Funfly.
A las
5
de
la tarde. Karina y Timoteo en la mañana. No, era, creo que programa de sábado en la mañana.
Yo llegaba a la tarde del colegio como a las 5. Tenía dos.
Seguramente también tenía, ¿no?
Y estaban dando Dragon Ball Z y dieron toda la saga de Nameku, de Freezer.
Uy, la.
A los androides ahí empezaron a
repetir. En América Televisión, creo que es.
Sí, eso lo repetían constantemente esas sagas. Sí.
Dragon Ball creo que duraron mucho tiempo en los Android, en los Android, no, en los Saiyajines. Y esa fue la saga que le cogía esta fase.
De Nameku, sí, eso. ¿Cuánto? No sé. 200.
Llegaban a la pelea con Freezer y volvió a empezar.
Y acá, pues claro, aquí como el canal Caracol salió hasta los 98, que fue que nació ese canal, igual que RCN, empezaron a dar la serie, pero también se acababa en Freezer y volvían a repetir. Ya después llegó Pokémon, la serie animada, lo mismo. Después llegó Digimon, después Sakura Card Captors, después esa franja de anime que iba con todas las series. Sailor Moon, esa la vi fue en Canal 1, pero no me acuerdo nada de Sailor Moon.
Ranma un medio, igual que Ranma.
Ranma también andaba en Caracol.
Es uno todo chiquito viendo Ranma, que será la cosa más pornográfica. Ranma era demasiado sugestivo
en la época. Sí, lo más sugestivo del anime en esa época era Ranma y medio.
Bueno, y saliéndose de anime, de series norteamericanas que...
Mi series y toda marcos. La vida que yo veía, pues ahí tocaba por los canales nacionales, Expedientes X, The X-Files ha sido como mi serie de toda la vida y todavía la amo, esa serie. Yo creo que no he visto una parecida en estos momentos.
Yo me acuerdo mucho de los Motorratones de Marte, que no sé por qué no han salido de nuevo.
Esa de los 90 y pico.
No sé si la recuerdan con cariño, con odio.
No, pues era buena, pero es que...
El juego también era buenísimo. El de carreras también.
El de Super Nintendo, sí. El isométrico.
Buenísimo.
Sí, ese era muy bueno, ese juego. Sí, todavía a veces lo veo por ahí. Pero sí, Motorratones, eso fue la serie más muy corta. De hecho, no fue tan larga.
No, y realmente la trama era un poco rara, ¿no? O sea, unos ratones de Marte.
Uno la verdad no les...
El rock and roll.
Era una versión...
Era como la frase.
Era una versión mamífera de las tortugas ninja. Yo lo veía más así por ese lado. Lo querían hacer todo como en los 90. Era
todos como, renegados, como el renegado, exacto, como Lorenzo Lamas.
En los 90 siempre era como la rebeldía y la vaina renegada y todo ese.
No, y más que aquí toda esa cultura ochentera norteamericana que nos llegaba 10 años tarde. O sea, ahora que hablo de renegado,
casi nos pegaba.
Me acuerdo de esa serie El Renegado, me acuerdo de Lobo del Aire, me acuerdo de...
El Auto Fantástico.
El Auto Fantástico, que eran como las series que uno veía así.
Highlander también era esa.
Deslizadores.
Sliders, sí señor.
Uf, Deslizadores. Bueno, era una
pero se perdió tanto. Después la intenté ver en Netflix porque la pusieron hace muchos años en Netflix y no, la serie después de la tercera temporada se perdió muy feo. O sea, ya ni estaban los actores originales, creo.
No, muchas de esas series uno las ve ahora y ya uno dice, pero esto era muy malo. Sí, pues, no tenía sentido, es como MacGyver. O los Cuatro Fantásticos.
Que iban perdiendo. Bueno, de los 90 eran, animadas, siempre, la de Spider-Man. Eso sí fue. Y la de X-Men. Esas dos son clásicas. Yo creo que son el top personal en ese aspecto de superhéroes.
De hecho, sí, X-Men. Esa es como la primera serie que uno lo mete con superhéroes. Bueno,
si usted. Pero bien hecha.
Si usted pasa de lado las parodias que hacían de superhéroes, los de Warner, con todo lo de los Looney Tunes, que es algo que extraño bastante.
Uf,
los Looney Tunes eran para mí como el top de dibujos animados, y ahorita han hecho un remake y es horrible. Intenté verlo la otra vez, un capítulo como de lo nuevo que tienen, y no me gustó ni 5.
Eso lo dan en Boomerang, ¿no? Ahora Boomerang se encarga de todo lo que era como el viejo cartoon.
No, ni siquiera Boomerang. Ya ni siquiera es Boomerang, ahorita se llama Tooncast.
Ah,
Boomerang inicialmente fue eso, pero lo volvieron un programa como de series.
Sí, y el caso es que
ahorita el canal que crearon para volver esas series que eran como de los 70s, 80s, pero que
llega,
aquí uno las veía en las 90. Aquí uno las veía en los 90, se llama Tooncast.
Y lo triste es que
Félix el Gato,
es que Garfield. En los 90, a mitad de los 90, Cartoon Network era muy buen canal, incluso a finales de los 90.
Era excelente.
Era muy bueno, increíble. El laboratorio de Dexter.
Demasiado bueno. También pues me acuerdo mucho del Fantasma del Espacio.
En Cartoons, ¿no?
El que tenía el Spock Show.
De costa a costa.
Fantasma de costa a costa. A veces lo más parecido es Adult Swim, pero pues eso ya es otro cuento, pero es como el
de eso fue el inicio de Adult Swim. De hecho, después del Fantasma del Espacio de costa a costa, salió otra serie que es de los 2000, que era la de Harvey Birman Abogado. O
Birman, sí.
Birman Abogado, no me acuerdo cómo era. Birman Abogado, ese era también.
Tiene hasta un juego en Wii muy bueno que es parecido, que es la burla a Phoenix Wright, a Ace Attorney. Ese.
Ok.
Birman tiene muy buen juego.
Cuando hacían las parodias de los perfiles, detrás de la sonrisa y Huckleberry Hound, y contaban como todo.
Detrás de.
Sí. O la de Aquaman y sus amigos.
La biografía de Johnny Bravo, muy buena. No, es que Cartoon Network era
creo que ese fue. No sé si uno ya está viejo o algo así.
También.
Pero uno intentar Cartoon Network y ya no ve ese tipo de contenidos originales que tenía. De pronto ahorita lo que yo he visto originales es que tienen un canal en YouTube, unos personajes de, se me olvidó la serie.
Actualmente alaban mucho, pues los que les gusta Cartoon Network, actualmente alaban mucho lo que es Gumball, lo que es un show más, creo, regular show.
Sí.
Pero sí, no, yo también lo he intentado ver, pero no. Lo siento, pero ese chip ya, el chip de vejez ya nos pegó muy duro.
Ya,
sí, no somos el público. No, ya, para nada.
Ya estamos en otro cuento y pues.
Incluso.
La nostalgia pega.
Super también. Exacto, incluso con Dragon Ball Super, pues yo estoy al tanto y me lo vi japonés y todo, pero no. O sea, sí, la serie. Hay mucha deficiencia, sobre todo en el personaje de Goku, que uno lo ve como ha evolucionado.
A mí sí me gustó bastante, super, la verdad.
Bueno, hay cosas que se rescatan.
Yo la disfruté mucho. Pero me la vi en latino, yo no me la quisiera en japonés, me esperé
hay cosas que se rescatan, pero yo siempre comparo eso, y es como uno ve el personaje de Goku en la saga de Majin Buu, totalmente maduro y totalmente ya hecho.
Lo volvieron un niño.
Y, claro, lo deshacen en Super, pero de una. Entonces, claro, no somos el público objetivo y pues no me voy a quedar por eso, pero ya el cambio es muy abrupto como para seguir con la línea de Dragon Ball. Ya es más por el gusto que uno le tiene a la franquicia, que uno le sigue jugando, que uno le sigue viendo lo que saque. Y igual uno se ve las películas en cine.
Y comprándoles
juegos, sí.
Bueno, y hablemos algo de libros de los 90, y pues me refiero obviamente a libros geeks. ¿Ustedes cómo hacían para surtirse, llamamos así, o qué leían ustedes en los 90? En mi caso, yo lo que leía era historietas de sobre todo de DuckTales, del tío Rico y de eso que uno las compraba en la droguería de la esquina.
Yo, bueno, aparte de Condorito, que es el cómic por excelencia chileno que llegaba acá, yo leía mucho los libros de Escalofríos de Roald Einstein. Después fueron adaptados a una serie de televisión en Nickelodeon, después llegaron las películas que nada que ver, pero esos libros eran muy buenos cuando era un niño, adolescente. Los libros de Escalofríos eran muy buenos.
Uy, Escalofríos, yo me acuerdo mucho, tengo muy presente dos libros en particular. Uno que era Sonríe y Muérete, y el otro que era Volvámonos Invisibles. Los tengo, creo que son de mis libros favoritos de escalofríos y me los releí y de hecho van a sacar ahorita película de escalofríos, ¿no? Creo que uno de estos no, es serie, película.
Ya van dos películas, de hecho, con Jack Black. Entonces, no sé si van a sacar serie, pero por lo menos ya van dos películas, pues son ahí más o menos, pero pues con la mitología de los personajes clásicos de este, el muñeco ventríloco, que era como el más villano de los villanos de escalofríos, pero es como un universo compartido de todas las historias.
¿Sabes que me acabo de acordar? Que yo también, como mi fuente así de temas geeks, era una revista infantil que llevaba el periódico El Espectador, que se llamaba Monos. No sé si alguno se acuerda de eso.
Porque yo la coleccionaba y de hecho...
Yo también la coleccionaba.
Y de hecho participé en la anécdota personal para los radioescuchas. A mis 9 añitos participé en un concurso en la revista Los Monos, que tocaba dibujar un mundo de Donkey Kong Country, así todo coloreadito, no sé qué. Imagínense, era el 94, acaba de salir Donkey Kong Country para Super Nintendo. Entonces yo hice mi dibujo, no sé qué, y quedé en el tercer puesto, y los premios eran directamente de Nintendo. Entonces ahí quedó mi nombre publicado en la revista y me gané un NES con Super Mario Bros. 3, que todavía lo tengo acá al lado mío en su caja original y todo, y le di mucho mate.
¡Tremendo trofeo!
¡Wow, qué curioso!
Sí. Acá está al lado mío.
Y hay otra revista.
Todavía.
Había otra revista que se llamaba
Dini. Sí, aunque tocaba suscribirse, era muy cara para ese entonces.
Era cara, no, yo la leía de algún amigo rico que estaba suscrito. A esa.
Otra que sí coleccionaba, porque siempre había épocas de colección. Entonces, primero fue la de los monos. Y después, en el 98, fue la revista Boom del Tiempo. Era de la casa editorial El Tiempo. Esa fue como la parte de la adolescencia. Pero esa revista duró como 3 años y después la empezaron a dar cada 6 meses y después ya no volvió. Entonces, ahí perdimos la suscripción.
Y bueno, Club Nintendo, ¿no? Club Nintendo.
Club Nintendo.
De esa está...
Sí, esa es... Esa sí, la maestra clásica de videojuegos, yo creo que esa era sagrada.
Y hasta el 98 que me vine a vivir a Bogotá y no conocí nada de eso. De hecho, lo que contaba al comienzo, que eran como esas historietas de Disney, de Tío Rico y etcétera, y de DuckTales, me las llevaba una tía que vivía en Bogotá allá, pero yo nunca conocí Club Nintendo sino hasta los 2000s.
Uy, Club Nintendo, sí, eso es legendario. Yo creo que toda la base informativa que al menos tiene ahora proviene de México, que era de donde venía. Lastimosamente, entre el 2007 y 2011 dejaron de traerla aquí a Colombia. Volvió una temporada de 2012 hasta 2015 y otra vez la volvieron a quitar. Y en ese momento solo se imprime en México, que México la recibe impresa, y los demás países con...
Sí, yo por suerte todavía tengo.
Tengo todavía una buena colección, pues no es grande. Sí, esos son sagrados. Yo creo que por más de que en ese momento uno los lee y encuentra errores, porque ya no conoce más de videojuegos. Pero es curioso porque si era como un pequeño maestro para la época donde no había internet, porque antes del 2000 pues no era tan popular el internet por estos lados.
Por allá en el 98-99 yo iba siempre a Panamericana, que era donde traían muchas revistas de PlayStation o de anime. Había una que se llamaba Minami.
Dokkan también.
Me acuerdo. Yo ni siquiera las compraba, sino que... iba a leer la una que otra que estaba abierta ahí en la tienda.
A borrear revistas de Panamericana. A pagarla.
Y venían...
sí, lo que hacía uno.
Lo que hacía, claro, pues, no había librería, entonces.
Yo tendría en esa época que 12, 13 años.
Y no y
12, 13 que... era. La única Minami que me compré tenía un CD para vestir a los personajes de Batman. Eso era como el...
Para... vestir.
Exacto. No salía desnudo, salía con el traje de baño y salía la ropita al lado y no le tocaba ponerle. Y esos eran los superjuegos que traía.
Y la hobby consola, me acuerdo que también venía. Algunos venían con demos para PC. Recuerdo mucho que tenía una con el demo de Resident Evil 2 para PC y Final Fantasy 8 para PC en el año 2000.
Sí, los era muy bueno. De algunas revistas de juegos de PC.
Uno lo rejugaba y rejugaba esos demos y le sacaba el gusto.
De hecho, el demo de Resident Evil, si no estoy mal, uno de esos, creo que había una parte, a mí, yo como fanático a morir de Resident Evil, en la caja del PlayStation había una parte que se mostraba, digamos, como un screenshot de Resident Evil que se veía ahí, y yo me lo pasé al derecho y al revés, y ustedes creen que que encontré ese screenshot que mostraba la caja de la consola. Esa fue una de mis grandes frustraciones. Era el demo y eso fue que lo cambiaron.
¿De pronto era de la 1.5?
Sí, claro. Fue un cambio que le hicieron.
Entonces, claro, sí, todas las cajas usualmente siempre las imprimen antes de las versiones finales. Y la caja, digamos, de Super Mario Bros. 3, que también tengo al lado, la que les comentaba que me gané, viene con una imagen que no aparece de un nivel de Super Mario Bros. 3. Es un nivel perdido en el desarrollo. Y es por eso, porque las cajas las imprimían mucho antes de tener la versión final, ya la versión Gold de los juegos. Y en el caso de Resident Evil, yo creo que debe ser la de la tan mencionada 1.5, la que le precedió al final del 2.
No, y en esa época los juegos eran un producto que finalmente no tenía tanta atención al detalle, porque tampoco había gente, no había una prensa tan especializada. Era muy a lo maldita sea, pienso yo. Era como hagamos el jueguito y ya. Y pues Nintendo incluso fue de las primeras compañías ahí que le metió amor, digamos, le hacía al desarrollo.
No, pero eso es muy importante, el material impreso. Justamente eso lo hablamos con un compañero el viernes en Campus Party, en una charla que vimos, y es la preservación histórica. En este momento, la preservación histórica que la está haciendo por el lado de Estados Unidos Frank Cifaldi, de Video Games Home Foundation. Esa preservación es en base a revistas, porque ahí hay un material increíble. Hay entrevistas de japonesas, hay entrevistas de desarrolladores que no se conocen por otro medio, sino por el medio impreso. Es decir, que si se pierde todo ese medio impreso, o si se quema, o se daña, o no sé, perdemos un valor histórico impresionante, o sea, un valor de museo para la historia de la industria de los videojuegos. Ese es como la importancia que tienen las revistas sobre el material online en cuanto a videojuegos.
Yo sigo guardando mis revistas de Club Nintendo esperando que se valoricen unos cuantos años más, a ver si...
Y no, caras, son caras, porque yo, pues, hay muchas ediciones que me faltan y las busco y las venden, creo que a precios irrisorios. Y, o sea, ya comprando varias no es buen negocio, o sea, sale uno muy tumbado.
Bueno, ya terminando lo de la literatura, algo de los 90 y que ahora está volviendo es juguetes. Uno compraba, uno era feliz por los juguetes cuando estaba en los 90, creo que ahora también muchos están comprando juguetes. Y de lo que yo más recuerdo así que tuve, que ahora ya no sé, son los G.I. Joe.
Uf, yo solo tuve uno, pero sí.
Y Caballeros del Zodíaco.
Aquí el amigo Daniel.
Ah, no, sin duda Caballeros del Zodíaco es mi serie, mi anime, mi manga favorito del universo. Yo sigo coleccionando muy a mi ritmo, muy lentamente las figuras, porque desde chiquito tenía los caballeros estos que eran los clásicos que pues uno los ve ahorita, pues sí, el valor sentimental, el valor nostalgia muy chévere y todo, pero el diseño era horrible en comparación con los juguetes que salen en la actualidad. Y son carísimos, ¿no? Yo tengo tres figuras.
O sea, los que vendían en...
Sí, esos son...
Los que vendían en esa época en Máximo, que ahora es Pepe Ganga.
Es que eso era muy caro. O sea, yo de niño siempre quise esos morracos y eran muy, muy caros. Y en esta época incluso es más caro, porque también pues por ahí comercio alguno. A veces compro uno para vender y eso, de figuras. Pero los caballeros son... un lujo especial, es un lujo especial. O sea, uno vende normal figuras de One Piece, de Dragon Ball, de todos los animes, de Evangelion, pero los caballeros son muy caros, siguen siendo costosos.
¿Sabes qué era chistoso? Ahora que me conocí de juguetes, alguna vez me compraron un Pokémon, la feria de Pokémon me compraba también Pokémon, y los muñequitos que llegaron aquí de Bandai eran figuras, no eran juguetes. Entonces yo muy feliz con mi Pokémon, y el muñeco era estático, no se movía, y lo vi y creo que lo terminé jugando. Terminó siendo uno de esos juguetes de jugar bolos con alguna canita,
sí, o algo así. Sí, figuras de Pokémon, sí, también por ahí tuve varias. Todavía se comercia, eso se mueve bien, y de hecho dan una vuelta por Pepe Ganga en estos momentos y hay nuevas versiones de esas figuras, pues nuevos Pokémon, incluso los juegos de cartas también ya volvieron a resurgir. Los juguetes nunca pasarán de moda, yo creo, esos son... No, algo que siempre va a estar ahí, sí, por más videojuego que haya.
Sí, no, sin duda.
Y pues también cosas como...
La única diferencia entre un adulto y un niño es que el adulto tiene plata para comprar sus propios juguetes.
Sí.
Eso es lo que me pasa a mí, digamos, con los Caballeros del Zodíaco. Pero son carísimos. Es que no, tampoco es que uno pueda comprar, sí, uno con la facilidad, porque es que, digamos, lo que hace Bandai...
Es un gusto caro.
Sí, lo que hace Bandai es, ellos no sacan, digamos, los 12 caballeros de oro de un solo totazo, sino cada año van sacando una figura, dos figuras por mucho, entonces, pero de diferentes, ¿no? Entonces un caballero de oro, un caballero de bronce, y entonces, claro, los primeros caballeros, creo que el primer caballero de oro, como de la versión, la Mid-Cloth X, que es como la más elaborada, la, con más nivel de...
Imagínese, Mid-Cloth, yo no sé, hay como mil versiones de cada caballero.
Sí, y son caballeros, por decir, el primero creo que fue Géminis, y ese caballero... Si no estoy mal, ya sé, vale más de $1,000,000. Imagínense todo ese dinero por un juguete. Y dice, muy bonito, no, pero es que no, demasiado billete.
Y hay casos como lo, digamos, las películas de Avengers han hecho eso, que se expandan las figuras ya de coleccionistas. O sea, no son juguetes. Figuras como las Hot Toys, que son las réplicas exactas de los actores en 30, 35 centímetros, son una cosa loca. Yo creo que esa es como mi meta de coleccionista, de esa cosa. Pero ya son figuras que cuestan $300 fácilmente, pueden llegar hasta los $1,000 las más especializadas, y pues uno todavía no se atreve a dar ese paso de pagar tanto por una figura, por más fiel al actor que sea, porque son excelentes.
Me duele, si a mí me duele, me duele sacarlos de la caja. Yo tengo, por decir, tengo tres caballeros de oro. Y los armé la primera vez y yo era, ay, tan bonitos que se ven, pero luego dije, ay, no, el polvo, la cosa, y los volví a guardar y ahí los tengo en la caja.
Exacto. Por esa razón hay muchos amigos que yo no he sacado de su caja, o sea, están ahí, en la caja. Creo que las bayonetas están en la caja y Cloud y otros más especiales, pero sí, es eso, están como en su método coleccionable y son para eso, son como de museo, o sea, uno tiene su museo personal y también pues cositas para vender.
Su museo de principalmente productos que salieron en los 90, curiosamente.
Sí, no, pues hay muchos nuevos, pero sí, como les decía, todos los días hay series, todos los años hay series, hay más modas, siempre se está moviendo mucho ese mercado. El problema es que, digamos, uno tiene, digamos, Dragon Ball, es una serie que todavía saca figuras modernas, ya sea de Bandai, de otra marca, de Van Presto, de Good Smile. Y siempre hay un modelo nuevo y la colección nunca termina, porque siempre sacan una nueva Android, un nuevo Goku. Entonces eso se mueve mucho. En este momento, pues los Funko es lo más popular, pero en mi caso personal no me gustan mucho los Funko.
A mí tampoco.
Pero los Nendoroid sí son bastante bonitos. Ando pagando en este momento, es un profesor Layton de Nendoroid, que sale en septiembre justamente. Y siempre sacan algo que a uno le gusta, o sea, o dan con el nicho de lo que sea, ya sea videojuegos o de series o películas.
Terminando esto, una pregunta ahí que me queda. ¿Qué les gustaría a ustedes que volviera a los 90 que aún no ha vuelto?
Yo creo que ya todo ha vuelto, pero...
Alf, en forma de fichas.
Muy difícil. Alf. No.
Se murió uno de los personajes de Alf en estos días, ¿no?
Willy, ¿no? El papá.
Willy se murió, hablando de eso.
Y vieron a Willy. No, yo, o sea, es muy difícil porque incluso, como les comentaba, series tan amadas como The X-Files, que volvió en una temporada re loca moderna hace 2 años y fue terrible, uno dice, no, mejor no vuelvan, o sea, dejen el legado intacto y ya.
Sí, es que es
quietico. Hombre de Negro, que la es que la es primera eso, es el punto buena es, y vuelven, pero sí.
El punto es, vuelven franquicias, vuelven las películas, vuelven, no sé, sí, las sagas que conocimos, pero no sé si sea lo mismo, o sea, como que... De pronto es ese valor nostalgia, ese bonito recuerdo lo que hace que las queramos. Y pues sí, ya ahorita uno con más años ya uno las ve diferentes, ¿no? O sea, yo creo que incluso si uno se pusiera a ver con juicio las mismas series, ya les encontraría como las vería con otros ojos. Entonces, como tanto de decir que vuelva esto, que me gustaría que vuelva, no, y porque pues a la larga lo estamos viendo en remakes de series, en remakes de películas, en remakes de juegos, es bienvenido, pero pues como que, no sé, tal vez como que deberíamos soltar un poco eso, dejarlo ir y ver cosas nuevas.
Y aun cuando vuelven, o sea, pueden replicar el juego, la historia, listo, pero no replican la experiencia de entonces. Es muy diferente el Resident Evil 2 del 98 al Resident Evil 2 de este año. Los dos son muy buenos, no tengo ninguna queja. Pero son experiencias muy diferentes. Lo mismo pasa con Final Fantasy VII, el que va a venir el otro año. El original, con todos sus polígonos feos y chivis, es muy diferente a lo que vamos a recibir o a lo que van a recibir las nuevas generaciones el otro año. Y que es una experiencia totalmente más con más acción, con más opciones gráficas, con una historia cortada, porque en un disco pues no va a tener toda la historia de Final Fantasy VII.
Sí, de acuerdo, es que imagínense, o sea, es el solo hecho Resident Evil 2, para los que jugamos en los 90s, los que crecimos con él, pues sí, muy chévere y todo, pero pues sí, uno ve las consolas de ahorita, las mecánicas de ahorita de los juegos y ese control tanque es completamente engorroso pues para lo que ofrecen los videojuegos en la actualidad. Entonces, pues sí, para uno que lo jugó en ese momento, lo puede volver a jugar ahorita, uno dice, sí, se divierte, chévere, porque lo conoció en ese entonces, pero para una nueva generación de jugadores, enfrentarlos frente a un título de ese estilo, de ese calibre, que sí, es obsoleto, por decir, para las mecánicas que se manejan en la actualidad, para el tipo de juegos que están consumiendo estos nuevos gamers, no hubiera funcionado, no hubiera servido. Entonces, en ese tipo de cosas, sí es necesario hacer una reinvención, ¿no? Un remake, como lo hizo en este caso Resident Evil 2, y como sí, lo veremos en Final Fantasy.
Y es curioso porque ambos juegos, tanto Resident Evil 2 como Final Fantasy VII, comparten que fueron hechos con fondos pre-renderizados. Y ahí es la gran diferencia, porque esos fondos crean un ambiente, dan un ambiente, una ilusión de realismo que no existía, pero ese mismo ambiente, al traducirlo a un ámbito 3D HD como el de ahora, sí, es muy bonito, pero cambia por completo. Yo creo que la imagen que uno se hacía de Raccoon City en el 98 es distinta al Raccoon City que uno ve este año. Y ya depende, pues, no es más, es mucho más gore este año, es mucho más gráfico, más violencia, pero ya depende del ojo con el que se le vea. Tal vez
la uno usaba el poder de la imaginación.
Uno usaba mucho de la imaginación para llenar esos vacíos, esos huecos en los juegos, con los fondos pre-renderizados especialmente.
Y nos podríamos quedar aquí hablando de lo que fue los 90 para nuestra infancia, adolescencia, ¿no? Porque somos de los 80s, a decir verdad, nacimos entrados los 80s. Entonces, pues nos tocó parte de finales de los 80s y pues vivimos los 90s en todo su esplendor. Nos dejaron muchas cosas, muy buenos recuerdos, y nos podríamos aquí quedar llorando de la nostalgia, pero pues como que esto era la idea, ¿no? Abarcar un poco de esas cosas que nos gustaron, que nos hicieron crecer y que finalmente estamos volviendo a ver con otros ojos en esta época, casi que 20, 25 años después.
Por ahora nos queda es, los que no han visto Evangelion, pues ya pueden verlo en Netflix. Los que no han visto Caballeros, vean la original antes de verla de Netflix, porque la CGI se ve algo extraña, por no decir otra cosa. ¿Qué más? Los que no han jugado Crash Team Racing, pues ya pueden jugarlo en su plataforma favorita. Es raro este caso de Crash Team Racing, se parece mucho al original, pero hay ciertas cosas un poco extrañas. Pero pues ya queda decisión de cada uno. Y así mismo con lo que viene, también pues comprar lo que venga de Final Fantasy VII, si no ha jugado Resident Evil 2, hágalo, y también con el original. La idea es como, ese ejercicio es bueno, el de comparar los dos productos, y que cada quien tome su decisión de si le gusta más lo clásico, lo nostálgico, o la versión remasterizada con toda la potencia de las máquinas de ahora.
Como dicen por ahí.
Sí, como le dicen a los críticos. Entonces ya con esto pues nos despedimos. Le recordamos a todos que nos pueden escuchar todos los episodios anteriores en las plataformas de audio como Spotify y Apple Podcast. iTunes ahora es Apple Podcast. Y asimismo pueden escucharnos a través de gamerfocus.co. Ahí estaremos publicando también cada edición de Espectro Podcast. Ya con esto nos despedimos. Esto fue Espectro Podcast desde los 90. Cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Hasta la próxima con un tema más moderno y reciente.